Bien, bueno, hacemos mención a la salud mental, ¿no? Desde igual, ya desde inicios de la pandemia era como un tema que venía estando en agenda sobre la importancia de la atención y del cuidado, y con los sucesos de los últimos días se ha destacado mucho más el cuidado de la salud mental, la importancia y también cómo interviene el Estado de una u otra manera para colaborar o no con esta situación. Pero, como siempre decimos, en eso estamos, buscamos la palabra de quienes más saben sobre los temas y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Mirta Elvira. Ella es psicóloga y fundadora del Centro Cultural Camino Abierto de la ciudad de Bariloche y le damos la bienvenida aquí a la mañana de la radio del diario para charlar un poco más sobre este tema y que nos enseñe también de alguna manera cómo abordar la temática. Mirta, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Buenos días, Daniela, buenos días, Diego, y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Entiendo que están haciendo referencia a lo que los medios están llamando, digamos, violencia institucional, ¿no? En relación a lo que ha pasado con el cantante. Me imagino que se están refiriendo a eso. Y bueno,
Exactamente. Sí.
en realidad, como trabajadora de la salud y también como defensora de los derechos de las personas con padecimiento mental, decirles que la respuesta frente a cualquier malestar subjetivo o padecimiento psíquico o una crisis en salud mental y adicciones nunca puede ser la violencia ni menos la muerte, ¿no? Sino
Exactamente.
una política pública que cuide, que nos cuide a los trabajadores, que cuide a las personas y que garantice las condiciones de vida en la comunidad y en igualdad. Es llamativo, ¿no? También que siempre que ocurren estas cosas, lo primero que ocurre es también el ataque a la ley, cuando en realidad es a la implementación de la ley, ¿no? O sea, la ley nos da una norma, nos da digamos, un camino para que las políticas cuiden a las personas, ¿no? Y en este caso también lo que nos está hablando es un poco de que hay un protocolo que debe cumplir, digamos, todo lo que es la fuerza de seguridad. No sé si ustedes han podido acceder, que ya desde el año 2013 se aprobó una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Y ahí se establecen pautas de intervención de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad, con el objeto justamente de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con un presunto padecimiento mental, ¿no? El problema es que ese protocolo, bueno, hay que llevarlo a la práctica, hay que capacitar. Yo creo, igual que ustedes, que digamos, una fuerza policial con poder, arma y sin capacitación es sumamente peligrosa para la comunidad. Entonces, justamente la ley habla de ese trabajo intersectorial y me parece que eso nos estaría dando en todo su esplendor. No sé qué opinan.
Mirta, ¿qué
Esa es la
tal?
implementación real, digamos, ¿no? Por
Claro.
eso se habla de lo interdisciplinario, que implica varias disciplinas, porque cualquier crisis de salud mental no hay que abordarla solamente de lo sanitario, ¿no? Es el primer, digamos, el primer eslabón es lo sanitario. Lo que no se entiende es por qué se llega a este extremo, ¿no? O sea, en cualquier persona hay señales previas donde hay que actuar. Y si ustedes, bueno, ven la letra de la ley, habla de un cierto riesgo, un riesgo cierto inminente. Eso implica una actuación no, donde no existe la voluntariedad de la persona. Hay que actuar. O sea, frente al riesgo que la persona se pueda hacer daño o le pueda hacer daño a un tercero, hay que actuar.
Claro.
Sí,
Entonces,
sin
no se
dudas.
entiende por qué el ataque a la ley de salud mental, ¿no? Se sospecha más que se aprovechan estas instancias justamente por una cuestión de poder económico, ideológico y económico, ¿no es cierto?
¿Y a qué apuntas, Mirta? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Te
¿Cómo
saluda.
estás, Diego?
Bien, yo quería, ¿a qué apuntas con ese lado de que hay como cierta tendencia a apuntar en contra de la ley de
Y
salud
porque
mental?
mira, hay dos modelos contrapuestos, ¿no? Hay un modelo que es asistencial, con una visión de la salud como un objeto mercantilista, donde se mueven muchas cuestiones económicas y de poder, que hemos vivido a través de todos estos años, y que la ley viene a cambiar ese paradigma, o sea, toma a la salud mental y a la salud en general desde un punto de vista de derecho. La salud es un derecho, entonces verla desde el punto de vista mercantilista, donde se permiten internaciones prolongadas, uso indiscriminado de lo farmacológico, la cuestión de los laboratorios, el poder hegemónico de los médicos que no acuerdan con la ley, me parece que son dos cuestiones. Uh-huh. Por un lado lo ideológico, pero que tiene un trasfondo económico importante. Ahora, entonces siempre se aprovechan estas cuestiones mediáticas para atacar a la ley, cuando la ley da todas las herramientas para proceder, no solo en la internación en crisis, sino lo más importante, la inclusión social, que es el fin último, ¿no?
Sí, a veces
cualquier persona puede tener una crisis vital o un padecimiento más prolongado, digamos. Así que, sí.
Iba a decir que justamente en este sentido a veces podemos tener un montón de leyes, pero hasta que no se aplican de manera correcta, o hasta que incluso nosotros como miembros de la sociedad, si no la empezamos a aplicar o no empezamos a exigir que se cumpla, también se empieza a complicar, ¿no? Un poco la cuestión. Pero saliendo un poco también de la ley, porque no solamente fue el caso del cantante de Chano, sino que también y que no fueron tan renombrados, pero por ejemplo hubieron dos situaciones similares en las últimas dos o tres semanas también con dos mujeres trans que también estaban sufriendo, en principio, y según lo que relataban testigos, ataques psicóticos o un ataque de mental, y a partir de ahí también la policía rápidamente, en lugar de controlar o de poder efectuar algo efectivo justamente para poder calmarla, las terminaron asesinando utilizando fuerza bruta. Digo, ¿cómo se trabaja eso dentro de las fuerzas policiales para que puedan estar mejor capacitados para afrontar este tipo de problemas?
Mira, es complejo lo que estás planteando, porque la situación es compleja, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de lo complejo, es intersectorial. El tema es una fuerte capacitación, no solo a las fuerzas de seguridad, una capacitación uniforme, ¿no? A nivel de todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo, y también una sensibilización comunitaria. Me parece que, no sé si ustedes saben, bueno, los periodistas tienen una guía de cómo es el tratamiento en la salud mental, que uh-huh. se escribió luego de la sanción de la ley. El periodismo todavía no maneja en toda su totalidad este tipo de problemática. Pero también es una cuestión de estigmatización, digamos. Lo que estamos planteando es justamente estos grupos más vulnerables son los que han sido más atacados históricamente. Entonces, para eso la Asociación de Familiares Usuarios de Derechos Humanos y sobre todo la academia, yo creo que las universidades, los institutos de formación docente, es una tarea muy abarcativa. Pero tenemos que ser conscientes que somos parte de eso. Sí. Porque cualquiera de nosotras y nosotros vemos dentro de nuestra familia, en nuestros amigos, en los vecinos, en las instituciones que trabajamos, vemos padecimiento mental. Y vemos también personas con otras elección de género. Entonces, ¿cómo procede? ¿Por qué procedemos, digamos, con cuidado y atención hacia aquellas personas que queremos y valoramos? Y tenemos esa actitud de rechazo con el otro desconocido, ¿no? Uh-huh. Hay ahí también un fuerte estigma a nivel social que se suma. Es como una gran bola de nieve, ¿no? Claro. De nieve, digo. Me parece que se puede abordar de diferentes lugares. Mirta. Pero la política pública es fundamental en este tema, ¿no? Y tener un presupuesto más amplio, porque digamos la ley marca un 10% del presupuesto total de salud y estamos muy por debajo de ese presupuesto. Entonces son como varias cosas, ¿no? La capacitación, el presupuesto, la política acorde descentralizada, que la gente tenga acceso a su cuidado de atención dentro de la comunidad.
Mirta.
En dispositivos. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Te saluda.
¿Qué tal, Juan?
Te iba a consultar porque mencionaste justamente la palabra estigma, la estigmatización que hay en general sobre la salud mental y demás. Y digo, ¿han notado un cambio en estos años respecto a la estigmatización que se solía hacer sobre los tratamientos psicológicos y demás, o sienten que está todo más o menos igual que hace no, años?
Totalmente. Desde la sanción de la ley, bueno, en Río Negro, yo te estoy hablando de Bariloche, nosotros este año cumplimos 30 años de la sanción de la ley de desmanicomialización, la ley 2440. Acá en Río Negro se trabaja muy lejanamente a cómo se trabaja a nivel nacional, en el sentido de que las personas tienen garantizado un piso de derecho. Ahora, a nivel nacional, luego de la sanción de la ley nacional de salud mental y adicciones, hubo un cambio, porque hubo mucha más participación de, ya te menciono, de asociaciones de usuarios, familiares, derechos humanos, que protegen de alguna manera y que, bueno, visibilizan este aspecto de estigma, ¿no? Yo creo que se ha avanzado, pero que falta mucho, mucho, mucho. Y sobre todo en la atención privada. Yo quiero hacerte un poco mención a esto porque pareciera que la ley, no sé si ustedes lo perciben, pertenece al orden público, ¿no?
Siempre.
A lo sanitario. Sí. Todo recae en los hospitales, todo recae en la política. Pero la ley es para todas y todos. O sea, las obras sociales, las clínicas privadas, ¿qué pasa con esto? Digamos, ¿no? Hay una resolución que insta al cumplimiento de esta atención y cuidado también para la gente que tiene prepaga y obra social. Y muchas veces se ve muy desprotegida.
Hay una deshumanización en todo este sentido de la medicina, cuando ya pasamos a este tema de las industrias y demás que imponen a través del lobby sus fuerzas y su fuerza de mercado, se termina sintiendo y mucho. Estamos charlando con la psicóloga Mirta Elvira, fundadora del Centro Cultural Camino Abierto de Bariloche. Mirta, y yo quiero sacarte, no sé si es sacarte por completo el tema, pero sí quería consultarte. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos toca vivir alguna situación particular, cuando vemos que alguien, ya sea conocido o desconocido, está sufriendo algún brote, ya sea psicótico, o está atravesando una situación de ansiedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros que lo estamos viendo allí? ¿Cómo debemos actuar para evitar que suceda alguna tragedia y para que esa persona la pueda superar ese momento horrible de la mejor manera?
Bien, hay varias situaciones, porque hay una gradualidad en el padecimiento mental importante. Si vos estás frente a un riesgo, a una crisis, a una situación donde vos ves que la persona no está en un estado para decidir y no se da cuenta porque está en otra realidad, ya sea porque está bajo una situación de aguda de su padecimiento o porque está bajo una situación de consumo problemático que ya pasó a ser grave, ahí lo que hay que llamar es a la parte sanitaria, digamos, ¿no? Al 107 o a la obra social o a la prepaga que tenga, porque sí o sí lo tienen y la tienen que atender, digamos, ¿no? Bien. Ahí se procede frente a lo que se llama atención en urgencia, ¿sí? Pero no siempre, o sea, lo ideal es no llegar a eso porque hay señales previas, claro, ¿no? Hay un malestar donde lo ideal es primero hablarlo con la persona antes de que le ocurra esa crisis, ¿no? Ver qué cosas, que tome conciencia de qué cosas le están pasando, que no puede dormir, que de pronto consume más de la cuenta, que está fuera de sí, etcétera, etcétera. A ver si la persona toma conciencia y accede a tener un tratamiento. Si esa persona accede a tener un tratamiento, lo primero es ver si tiene una obra social o una prepaga, y si no lo tiene, tiene que tener un centro de atención cercano, ¿no? Un centro de salud a su domicilio. Siempre la atención primaria es el primer paso, ¿no? No es la guardia del hospital. Y por supuesto que ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con lo familiar, porque la persona no está aislada de su familia, de su contexto. Entonces no podemos pensar que le pasa a esa persona sin pensar lo que pasa en su contexto. Así que es muy importante dialogar, muy importante comunicarse con esa persona que uno ve que está mal, porque también se siente en un estado de soledad. Digo, todos estos pasos previos para no llegar a la situación de crisis, sobre todo también cuando hay un consumo problemático. ¿Por qué hablamos de consumo problemático? Porque hay gente que, vivimos en una sociedad de consumo, que castiga el consumo. Entonces, claro. A ver, consume, todo el mundo consume alcohol, cigarrillo, pastillas para dormir, pero se castiga al que de pronto fuma un cigarrillo de marihuana. Claro. Entonces, hablamos de consumo problemático porque se atiende a esa persona cuando ese consumo genera un problema en la vida.
Claro.
Ahora, muchas veces esa persona no reconoce que le genera un problema, son los que lo rodean. Uh-huh. Entonces, por eso ahí esta situación se le tiene que hacer conflictiva a esta persona para poder abordar el problema. Como claro. Yo les estoy comentando todo esto, ustedes se darán cuenta que es algo complejo trabajar uh-huh. en la salud mental.
No, no
es que falta mucha capacitación.
Demasiado, Mirta. Recién cuando hablabas un poquitito también de estas cosas y decías, era lo mismo una adicción de ya sea alcohol, marihuana. También ahí entra mucho, también volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Las estigmatizaciones, otra vez, volvemos a prejuzgar y demás. Dani Castro tenía otra pregunta para hacerte.
Sí, ya para ir cerrando, Mirta, quería preguntarte cómo ha afectado también la pandemia, ¿no? Digo, este contexto tan particular que vivimos, me imagino que ha pegado de lleno en los temas de salud mental.
Totalmente. Bueno, justamente, primero entender que es un momento, una excepción en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Que no es algo eterno. Y sí, lo que se registra dentro de los equipos de salud mental es una mayor sintomatología de ansiedad, de insomnio, de depresión y sobre todo de trastornos así corporales que van variando, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, es algo que, por supuesto, a nadie le es grato tener que vivir esta situación. Por eso es muy importante cómo se trabaja a nivel de los medios de comunicación y cómo se trabaja también al interior de las familias, ¿no? Uh-huh. La palabra tiene un valor, la palabra, la descarga, la conversación y el poder hablar con el otro desde un verdadero sentido de escucha, uh-huh. tiene un valor incalculable en estos momentos. Sí. Uh-huh. Han aumentado las consultas psicológicas, por suerte, digo, uh-huh. por suerte porque la gente necesita ese tipo de descarga y de también meterse con su vida en lo más profundo, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí rescatar eso de la pandemia, del darnos cuenta de en qué empleamos nuestro tiempo, de qué cosas son importantes para cada uno y cada uno. Uh-huh. Bueno, creo que es importante rescatar algunas cosas de todo esto que estamos viviendo.
Seguro que sí, acá tenés, por lo menos este equipo es militante
de la terapia
y de los psicólogos, así sí. Que vamos a seguir militando eso, por lo menos no de manera muy fanática, pero sí recomendando cada vez que alguien pide un consejo, es anda psicólogo, que va a ser bien seguro.
Para no llegar a la crisis también,
exactamente.
¿No? Para no llegar a esa pérdida de control.
Y evitar el colapso. Mirta, yo te agradecemos muchísimo por esta muy linda entrevista que hemos tenido. La verdad es que nos quedaron muchísimas cosas afuera por preguntar, justamente hablando de presión y demás y colapso. Me hubiese gustado poder hablar un poquito de deporte, ya que estábamos hablando de Juegos Olímpicos,
sí.
Y la presión.
Qué interesante lo que está pasando.
Que está pasando, pero bueno, quizás lo podemos dejar para cuando terminen los Juegos. Hoy ya, no, ya nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos, Mirta Elvira.
Bueno, un gusto.
Un placer para nosotros. Muchísimas gracias.
Saludos para ustedes. Un abrazo.
Así pasaba entonces la psicóloga Mirta Elvira, ella es fundadora del Centro Cultural Camino Abierto de Bariloche y obviamente trabajadora de la salud mental, conocedora en profundidad de este aspecto y conversábamos, ¿no? Bien digo, sobre la importancia del cuidado, de las adicciones, de este contexto de pandemia y también del abordaje del Estado, que me parece que es una cuestión principal en esta discusión que se está dando en todos lados a partir de lo que fue el caso de Chano, pero que en realidad nos afecta de cerca a todas y a todos, incluso a quienes no están mirando.